Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de junio, entre los cuales se encuentran Iván Solís Gutiérrez, Ryukishi Coronado, Fernando Arias, Armstock, Daniel Andrés Cómbita Fonseca y Esteban Pérez. Pedo banda, sean bienvenidos al episodio 351 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. Vamos a empezarlo como ya es costumbre, banda. Rafa, ¿qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
¿Qué hubo, banda? Pues sí, esta semana estuvimos jugando el juego del paramélido.
Sí.
Adicto al crack.
Bueno, está no chido. La semana pasada.
Sí, la semana pasada estuvimos sí, jugando el
Esta el semana crack, estamos jugando otro.
Esta semana hemos estado jugando otro juego.
Para reseña quincenal.
Para la reseña quincenal. Hemos estado jugando un par de juegos más, de hecho. Los que, pues sí, va a haber contenido de ellos. Y no podemos decir, y no puedo decir mucho más.
O sea, ha habido muchos juegos, banda, entre que salió Bloodstained, salió Samurai Showdown, salió Judgment.
Va a salir ya Mario
También ya
Maker.
Salió, va a salir o ya salió Shadowbringers, porque Shadowbringers se empezó a jugar desde el viernes. No mames.
¡Oh, boy!
¡Oh, boy! No, sí, se viene una pinche avalancha impresionante.
Sí.
Entonces, dejémoslo en términos sencillos. We've been busy. Hemos estado ocupados.
Vamos a seguir ocupados.
Sí.
Sí, sí, sí. Va a haber muchas ocupaciones.
Sí.
¿Y ya?
Y ya.
Sí, ya. ¿Tú, Adrián, qué has andado haciendo?
Bueno, el domingo salió finalmente la reseña de Cadence of Hyrule. El juego está muy bueno. Si pueden, chequenlo. Está un poquito caro. Uh-huh. Pero está muy padre el concepto. De hecho, hubo stream también de Cadence of Hyrule.
Fue hace 8 días.
Sí, si están viendo la versión en video, fue 7 días antes. Fue el martes. De hecho, la repetición debía salir esa semana. Por cierto, banda, estamos grabando en jueves. Si sale algo muy importante el viernes, no va a estar en este podcast.
Sí, lo lamentamos. Esperemos que no sea el caso y que...
Tenemos unas ocupaciones el viernes y pues, no queríamos faltar.
Los compromisos personales y no podíamos faltar.
No queríamos faltar no hacer el podcast. Así entonces, es. Lo grabamos en jueves. Si pasa algo como sumamente grande, así como... No, es que ahora Sony entró en bancarrota. Bueno, no está... Perdón, no está. Pero sí. No creo que suceda. Esta semana estaba muy tranquila.
Que Sony entre en bancarrota.
Bueno, cualquier noticia grande, porque la semana estuvo muy tranquila.
Que cierre algún estudio como Telltale, que cerró de putazo.
Ajá, sí, sería muy extraño.
Sí, pues sería muy raro, pero esperemos que no suceda.
Ajá, eso es también lo que estamos jugando. Hicimos un stream también de Samurai Showdown, para que lo checaran. De hecho, hubo votación y ganó Samurai.
Sí, la gente que me estaba preguntando en el stream que hice de Bloodborne el lunes, que cuando iba a empezar a Hatin Time, y yo les dije, esta semana, espérenlo.
Y después Samshow dijo no.
Samshow se metió en el camino, lo siento, ya habrá tiempo para
Hatin Time. En el stream de Cadence pasó, nadie preguntó por Hatin Time.
Nadie.
Te puedo asegurar que nadie puso y muchas, preguntó mucho por Samurai Showdown.
Y preguntaron, ¿por qué están jugando esto y no el nuevo Samshow? Porque ahora al parecer... Somos un canal que se dedica a Samshow.
Así.
Claramente no es el punto, pero bueno.
Uh-huh.
Está padre el juego nuevo. Chequen el stream. La repetición debería salir también pronto.
Sí.
Y pues ya. La verdad es que hemos estado jugando muchas cosas porque han salido muchas cosas.
Uh-huh.
Así es. Yo lo que estaba haciendo, banda, es jugando para Mini. Espero que haya salido el viernes. Si no, pues a ver cuándo sale.
Domingo.
No.
Lunes.
De hecho, si no sale el viernes, no creo que salga sino hasta la siguiente semana, porque el fin de semana estamos ocupados, entonces dudo que pueda sacarlo o cualquier otro día. Voy a hacer el esfuerzo para hacerlo. Le voy a hacer una mini observation. Este nuevo juego de Devolver Digital ya tiene como un mes que salió el título, pero debido a que se atravesó el E3 no lo pude jugar. No es una experiencia particularmente larga, pero sí está interesante. Entonces los invito a verlo. Si les gustan esos títulos de aventura como Soma o Observer o cositas así, este les puede gustar bastante porque tiene un giro interesante. Más que nada por el personaje que tú utilizas. No eres es una de esas juegos de aventura en el espacio donde en una estación pasa algo mal. pero en lugar de ser un personaje de la tripulación, tú eres la inteligencia artificial que controla la nave. Ajá, entonces está bastante interesante. Básicamente, tú eres HAL de Odisea del Espacio. Entonces está padre el
asunto. Interesante. Interesting.
Pero bueno, si ya salió, por favor, chéquenla. Debe estar en el canal. Si no, espérenla pronto. Debería estar relativamente en esta semana. Ya está casi todo hecho. Nada más falta la edición. Pero como estamos grabando en jueves y el viernes vamos a estar ocupados, no sé si me dé tiempo de editar.
Supongo que la reseña va a ser cortita por spoilers,
¿no? Sí, no voy a mostrar spoilers. El juego es como muy sensible realmente en spoilers, porque sí cambian mucho las cosas, porque obviamente mierda en el espacio involucra mucha ciencia ficción en general. Entonces, it's gonna get weird. Pero bueno, también hay que recordarles, banda, que tuvimos sección de cine. No esta semana, sino la semana pasada hubo una compilación de directoras para la gente que quiera recomendaciones de buen cine, que tenga la casualidad de estar dirigido por mujeres. Pueden checar el compendio que hizo Sam hace poquito en la sección de cine de la página en 3gb.com.mx, por si quieren checar buenas películas dirigidas por mujeres. Sam tiene varias recomendaciones. De hecho, creo que es la quinta compilación que hace de este tipo, así que por favor chequen la banda. De ahí en fuera no hay mucho más anuncio, solamente que bueno, tuvimos que salir el fin de semana, no vamos a estar en la ciudad, de hecho los tres, entonces puede ser que el contenido haya estado medio raro esta semana, no lo sabemos. Es el futuro para nosotros, el pasado para ustedes.
También grabamos un Gordos Juegan intenso.
Va a haber Gordos Juegan, eso sí, porque ya el episodio ya incluso está arriba.
Ya está grabado, entonces, ya está arriba. Sí, debería salir el sábado. Va a salir como está programado para el sábado, entonces sí. No se preocupen. El sábado van a tener su dosis de Gordos Juegan. Y les podemos decir que está.
¿Qué pasa? ¿Te está dando una embolia?
Ponlo aquí, hermano.
Está intenso. Está intenso. Los tres salieron intensos.
Sí, de hecho, sí.
Sí, los tres episodios salieron intensos.
Bien, chequen todo eso, banda. Y bueno, eso sería todo con respecto a las introducciones, así que vámonos al sillón. Ok, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron muy poquitas cosas, realmente muchas cosas relacionadas con la industria. Seguimos todavía con el debacle de las...
Seguimos con la resaca.
Elementos sorpresas también de EA. Sí, mecánicas no sorpresas.
De eso ya hablamos otra vez.
Pero ya hablamos de
también
eso.
También hubo un nuevo reporte de parte de Kotaku, especialmente de Schaefer, del crunch, de la cultura del crunch todavía. Seguimos todavía en ese debate, pero bueno. Vamos a seguir nosotros.
Así es. Lo que acaba de salir hace poquito fue una declaración de Tim Sweeney, que es el CEO de Epic Games.
Mientras tanto, en nuestro segmento de la guerra civil de PC...
Ahí siempre pasan cosas nuevas.
Sí.
Generalmente hace este tipo de statements para tratar de desviar un poco la atención sobre las controversias que se generan con la tienda. Y en particular, también ahorita es una época sensible porque también empezó la Summer Sale de Steam y todo ese desmadre. Entonces, el señor Sweeney dio un statement bastante largo en donde...
en Twitter, por cierto.
De nueva cuenta, reafirma que la razón por la que ellos están comprando tantas exclusivas de PC es por el bienestar de la plataforma de PC en general, porque sienten que es bastante injusto cómo se está manejando ahorita, particularmente para los desarrolladores, la división de ganancias, particularmente en Steam, donde Steam, como saben ustedes, se queda con un 30% de la venta de un juego, lo cual es ridículamente alto. Creo que es la plataforma que más dinero se queda.
La de móvil.
Google
más alto.
Bueno,
las de móvil en general.
De juegos relevantes en el sentido hardcore. Sí. Steam es más caro que publicar en Nintendo, que publicar en PCN, que publicar en Xbox, todo ese tipo de cosas, aparentemente. Obviamente, pues bueno, no tenemos números fijos de ninguna de las plataformas. Puede haber gastos no involucrados, pero bueno, por lo menos ahorita la controversia, y que viene muy ligada a la Epic Store, es lo que está diciendo el señor Sweeney. Ellos anteriormente habían dicho que si Steam hacía un cambio radical con respecto a este corte entre ganancias con los developers, ellos iban a comprometer a ya no hacer más exclusivas de PC o buscar más exclusivas para la tienda de Epic Store, y nada más iban a respetar los acuerdos que ya tenían establecidos, ¿no? Que ya tenían firmados.
Y que incluso iban a considerar poner sus propios juegos en Steam.
En Steam.
Steam, sí.
Dice el señor Sweeney, entre todo lo que escupió en Twitter en estos días, fue: dice, nuestro enfoque últimamente beneficiará a los jugadores. Una vez que las tiendas hayan rebalanceado y los desarrolladores hayan invertido más en los frutos de su creación en vez de pagar impuestos, básicamente, o el impuesto Steam, como ellos le llaman, ¿no? La idea pues suena demasiado buena como para ser verdad. Dudo que la situación sea tan simple como prender un Switch con respecto a Steam. Siento que Steam debería eventualmente a la larga sí bajar el cut que ellos toman, porque ya generan de por sí demasiado revenue por el hecho de que son la plataforma principal de PC. Pero lo que dice el señor de la Epic Store, el señor Tim Sweeney, es un poquito...
Mira, lo que dijo raro. Fue un montón de malabares... mentales, porque, o sea, tiene razón en algunas cosas. Lo que menciona rápidamente es que a pesar de que con los años ha habido otras tiendas de mayor o menor envergadura, solo estas tiendas alcanzan a tener el 5% de población que tiene Steam, el
si bien usuarios, les va.
Si bien les va. Ajá. Entonces él menciona que su única herramienta realmente para mover el bote, para que la gente realmente se salga, es con las exclusivas, perdón. Entonces menciona que es su herramienta para que el status quo del PC gaming se mueva, porque algo que mucha gente se enoja es que hay exclusivas para Epic, pero nadie se queja cuando el juego solo está en Steam, porque sí pasa, ¿no? Hay muchos juegos que solo están en Steam, no están en GOG o en itch o lo que sea, ¿no?
O en Epic.
O en Epic, en este caso.
Tenemos el caso ahorita recientemente de Octopath Traveler, ¿no?
Ahorita está en Steam.
Nada más Steam. Por lo menos, nadie dijo nada.
Por lo menos no está en GOG. Ajá. No sé, no me he metido de Epic, pero sí. Por lo menos no está en GOG. Entiendo hasta cierto punto porque no está en GOG. GOG, como tiene que... Bueno, trata de esta idea de DRM free. Bueno, pues sí. Obviamente Square no está en lineamientos con estas cosas, ¿no? Pero bueno, el chiste es que también se mencionó esto, ¿no? No hay ese ir y venir. Siempre es así como, de un lado está mal, pero el otro no está mal.
Ajá.
Entonces, lo que ellos quieren es mover el status quo. Lo cual, como dice Ezequiel, es así como muy loable. Decir, no, es que nosotros queremos. Pero
pero al final del día esa no es su meta.
Su meta es ganar dinero. No, entonces, si estuvieran ellos del otro lado, con todos los, con todas las cartas...
Dudo que estarían diciendo esto.
Estarían como Steam está en este momento que no está haciendo nada.
No está haciendo ni diciendo nada.
Sí,
no
el problema de Steam es que no ha prestado atención, no ha dado...
no ha hecho nada.
No ha hecho un enfoque oficial. No. Lo único que ha hecho es que está empeñado en que su comunidad es la que la va a mantener. Ajá.
Sí, pero sí, esa es una visión bastante... desentendida de todos los asuntos que ha pasado.
Está dormido en sus laureles.
Básicamente ha permitido que todo lo que medio ha ido sacando adelante las fallas de Steam lo haga la comunidad. Steam no ha hecho nada. Pero desde que el problema de los juegos que están pésimos. La comunidad se encargará
de hacer curación.
Oye, cabrón, tú encárgate, no jodas, güey.
Entonces, o sea, no.
Toda siempre su enfoque está recayendo mucho en la comunidad, me va a sacar. Mucho también estamos agarrando de lo que dijo Jim Sterling en un video que sacó recientemente. También comentó, y es verdad, acuérdense lo que dijo Microsoft, que iba a sacar también sus juegos en Steam. Esa fue una muy buena noticia para Steam, que no vino de Steam, vino de Microsoft.
No dejó nada de Steam.
No dejó nada, sí, entonces...
Básicamente Steam lo que no está sucede es que, nada. O sea, no, lo que está haciendo Epic no es por el bienestar.
No,
eso lo que sí hace por el bienestar, y ya hemos dicho varias veces, es lo del su tipo, la forma en la que ellos dividen las ganancias con los desarrolladores. Eso es lo que sí le hemos aplaudido. Sí tiene que haber un cambio en eso, porque está muy bien que nosotros, los consumidores, tengamos ventajas, indudablemente, pero la gente que hace juegos también tiene que estar contenta haciendo juegos. Salen mejores juegos así. Salen más juegos de más calidad.
Tienen que tener condiciones favorables para que esté saludable la industria en ese sentido, por lo menos.
Ahora bien, la gente que se queje de que la Epic Store no tiene muchos features que debería tener, indudable, le falta mucho y tiene cosas tan pendejas como que tienen un roadmap de todo lo que van a hacer y más allá de 6 meses ahora van a tener refunds automáticos. O sea, falta huevo para eso.
Y falta así como para el carrito de compras, que ese debería de estar.
Sí, indudable. Pero es difícil dejar pasar lo que dice en este caso el señor Sweeney, porque sí, hay tiendas muy buenas allá afuera que aunque tienen casi todos los beneficios o quizás tienen algunos extras, no se les da el ¿cómo se llama? El
nadie las voltea a ver.
Nadie las voltea a ver. Entonces, así como, bueno, sí, en ese sentido, tiene razón. Entonces, esta situación se ve que no se va a arreglar pronto.
No.
Todos los dos lados o todos los lados tienen un montón de problemas que arreglar.
Sí.
Y es un desmadre.
Sí, es un desmadre.
Aunque GOG va a sacar ahora un nuevo launcher, no, sí, el Galaxy 2, creo que se llama, que va a unificar, según ellos, las librerías de Epic, de Steam, obviamente la suya también, así como, bueno, ok, bueno, esa es su forma de arreglar las cosas, ¿no?
Esa es una forma de arreglar, sí, supongo, pero sí, a mí lo que me suena de todo esto que está diciendo Tim Sweeney en Twitter, básicamente es como que tratar de aparentar ser aquí el bueno, no, el es magnánimo. Que yo soy el magnánimo, es que yo estoy haciendo esto porque quiero un ambiente saludable en el mundo del PC gaming, que es. Yo no creo que haga muchas de las cosas que está prometiendo que va a hacer si en realidad Steam le ahora sí que le dice, a ver, fanfarrón, vamos a ver si sí. Mm. Si Steam llegase a bajar el radio, que para pagarles, para que quedara igual que la Epic Store, yo dudo que vayan a hacer eso de poner sus juegos en...
No sé, también cortarlo de las exclusivas.
Y cortarlo de las exclusivas. ¿Por qué? Porque básicamente están prometiendo ser menos competitivos si Steam se hace más competitivo. ¡Es estúpido!
Sí, o sea, como en cuestión de empresa es muy tonto.
En cuestión de empresa es bastante tonto. Entonces, Tim Sweeney lo que quiere hacer con estos tweets es quedar como el mesías que viene a devolverles a todos el PC gaming.
Sí, no sé realmente cuánto del revenue que tenga ahorita Epic venga de juegos que se vendan en la Epic Store.
No sé, o sea, al final del día también una de las razones por la que Epic está haciendo todo esto como más apresurado y que tiene que salir ya, es porque aunque Fortnite es el juego que más vende hoy en día, sí ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Y esa mina de oro va a cesar en algún momento.
Sí.
No creemos que desaparezca por completo, pero va a llegar algo más grande y va a tomar...
Algo diferente.
O algo diferente y va a tomar la farándula, va a tomar el reflector. Y pues el otro va a ir en decadencia hasta que llegue a un punto de estabilidad, ¿no? Estas personas son las que se van a quedar jugando y vamos a ganar esta cantidad de dinero, ¿no? Ahorita tienen este exceso de dinero que van a invertirlo para sacar más dinero a la larga. Por eso están empujando tan agresivamente y por eso están haciendo estas cosas. Pero lo que sí ha denotado esto es que Steam no hace nada, de nada, en ninguna situación, que también está mal. Porque entonces no se ve como se ve como que ya está asegurado de que todo lo tiene él, no tengo que hacer nada. Y también eso está mal. Entonces estamos en una situación sumamente complicada. Nosotros seguimos comprando en Steam, porque como mencionamos, la regionalización nos conviene. Yo siempre compro en Steam si es que el juego no está en GOG. Porque, de hecho, la regionalización también me conviene. Ahí también está regionalizado.
Yo donde esté, o sea, Observation no está ni en GOG, ni en Steam, ni nada. Está en la Epic Store.
Pues ahí lo compraste.
Todo lo compré ahí. A mí no me
obviamente,
importa.
Obviamente, si nomás podemos comprarlo en un lugar, se compra ahí, ¿no? Pero, pues sí, la situación está complicada. Para la plataforma en la que uno ya... La plataforma de PC que tiene su propio ecosistema, ¿no? En consola, pues ahí estás atenido. Si tú compras un Xbox, pues tienes que comprar un Xbox.
Sí.
Ahí sí estás completamente, ya sabes cómo funciona, pero esta afable tranquilidad que se tenía está muy caldeada ahorita.
Sí, vamos a ver qué sucede en el futuro, pero bueno, si sucede como ha ocurrido hasta ahorita, dudo que Steam haga algo, a menos de que baje mucho su base de jugadores, que no parece ser el caso.
No, no parece
ser
el caso.
Porque la gente anda como muy cabreada en ese sentido con Epic,
sí.
Pero bueno... Digamos que sí, las dos partes hacen su mayor esfuerzo por, digamos que, encabronar al público muy a su manera. Tanto Steam no haciendo nada y simplemente valiendo de pito. Y a Epic, pues bueno, siguen comprando exclusivas y luego exclusivas conflictivas. Como
sí,
lo que pasó con Shenmue,
es que sí, es ahorita lo que está dando mucho mucha bronca, de que son exclusivas que, digamos que no... pintaba en ningún momento eso en sobre todo para los que fueron crowdfunded.
Sí, o sea,
para los que sacaron dinero
del cuando público. Es de Borderlands, eso bueno, se anunció que nada más va a estar ahí,
hubo está un acuerdo, bien, okay, ¿no? Pues,
pero con Shenmue hubo dinero de por medio, dinero, se había prometido una versión de Steam.
Ajá.
Y ahora no, entonces ahí sí está todavía mucho más truculento el
ahí
asunto.
Ahí sí está feo.
Bien, pues bueno, esa fue la única noticia relevante de esta semana, banda, con respecto a la industria de los videojuegos. Pero van a salir muchas cosas en los próximos días. Rafa, ¿qué va a salir en las tiendas y portales digitales?
A ver, pues, el 2 de julio...
¿Junio?
Junio.
Julio. Sí, de hecho sí es este julio. Va a salir Final Fantasy XIV Shadowbringers, ya en PC y en PlayStation 4.
Nice.
Entonces ya, sí, ya estén esperándolo próximamente. El 4 de julio va a salir Clannad en Nintendo Switch.
Vamos a ver si llega a esta región, porque ya hay versión de Clannad en PlayStation 4, pero no está más que en Estados Unidos.
Ya, pues ojalá que sí llegue.
¿Quién sabe si la versión de Switch sí llegue acá a México? Bueno, a Latinoamérica también. Sí.
Y Stranger Things 3, The Game, para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. 5 de julio va a salir Attack on Titan 2 Final Battle para PC, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Y Sea of Solitude para PC, PlayStation 4 y Xbox One.
Este Sea of Solitude es este juego de EA Originals, el juego que vimos sobre la chica esta que tiene que como que navegar...
Así como una ciudad hundida. Ah, sí, que vimos el E3 pasado, ¿no?
Sí, sí, entonces ya va a salir ese juego.
Ah, pues... qué callado. Yeah. Qué sorpresa. Está bien, pues a ver qué tal está.
Está bien, pues bueno, una semana pesada. Shadowbringers es como que lo más...
relevante.
Carnoso que va a salir en estos días. Sí. Con esa madre van a tener por un pinche ratote de juego. Entonces, yep. Así es, semana tranquila, pero bueno, vienen otras más pesadas en el futuro. Muy bien, banda, pues bueno, con esto vamos a terminar ya el sillón, así que vámonos al tema de la semana. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. En esta ocasión no hay vida después del podcast. Recuerden que el episodio pasado fue el episodio especial de 350, la extravagancia espectacular. Que por cierto no comentamos, creo que chequé que no comentamos en la versión de YouTube, que debimos haberlo comentado de hecho al inicio de este podcast, pero ahorita es un buen momento para hacerlo, que el tema musical nuevo, de nueva cuenta lo compuso el señor Sergio Mendoza. Uh-huh. Sí, Sergio Mendoza, no, espero no haberme equivocado. J100 Search, que ya ha colaborado con nosotros, de hecho él ha escrito los últimos dos temas del podcast. Sí. Muchísimas gracias por hacerlo de nuevo.
¿Pueden hizo las cortinillas.
Hizo las cortinillas, de hecho ya hay nuevas cortinillas que ya son propiedad de nuestra banda. Esto de las cortinillas también ya es un poquito para afianzar un poquito nuestro esfuerzo a futuro. Todavía faltan un par de meses para tratar de estar el podcast en Spotify también.
Estamos trabajando en eso.
Para asegurarnos
de que... Ya ahora sí lo tenemos muy presente porque les dijimos, espérense a que acabe el E3, ya acabó el E3. Sí. Entonces sí, ya.
Sí, la gente estaba preguntando que cuando en Spotify y todo eso, teníamos que asegurarnos que todo el contenido de audio de los shows fueran nuestra propiedad. Entonces ya eso está ocurriendo porque las cortinillas que ustedes están escuchando entre segmento y segmento ya es música completamente original, que también compuso Sergio. Entonces muchísimas gracias por seguir colaborando con nosotros. Le agradecemos mucho por todo lo que ha hecho a lo largo de la vida del proyecto y en específico con el podcast, porque él nos ha compuesto varios temas ya.
Sí.
Pero bueno, vamos a empezar ya con el tema de esta semana, banda. ¿Qué se nos ocurrió? Uno de esos temas que luego les gustan a ustedes, de platicar un poquito sobre aspectos personales en cuanto a nuestros hábitos de juego, ¿no? Se nos ocurrió platicar un poquito sobre hábitos raros que llegamos a tener alguno de los tres y queríamos ver si alguno de ustedes lo comparte o si quieren compartir algún hábito que ustedes consideren extraño cuando están jugando o por lo menos en su vida ligado de alguna forma con gaming, ¿no? Uno que yo tengo particularmente que ha sido mucho consecuencia del proyecto es que termino de trabajar o estoy trabajando tarde en la noche, son como las 12:30, veo el reloj y digo que todavía me alcanza una hora para jugar. O sea, me decido arrancar a jugar algo a las 12:30 de la noche. A veces es algo para reseñar, a veces ni siquiera es eso, a veces simplemente es tengo ganas de jugar Overwatch. Bueno, antes, ahorita ya no he podido, pero antes era de tengo ganas de jugar Overwatch y me conectaba a jugar a Overwatch a las 12:30. Cuando es así como, debería ya dejarlo mejor para mañana, ya ahorita no vale la pena, voy a alterarme más el ciclo de sueño, voy a tardarme más en dormir todavía.
Ya terminé mi trabajo, debería
ya descansar. Terminé mi trabajo, podría separar un poquitito de esto y no, decido ponerme a jugar a las 2:30 de la madrugada o de la noche. Mm. Entonces
es más brutal todavía cuando estás jugando y ves el reloj, ¿no? Todavía podría jugar una hora más.
Sí.
Sí.
No, yo siento que es más brutal cuando estás haciendo cualquier otra cosa.
¿E inicias?
O sea, cuando.
Sí,
la otra es, yo creo que la otra es. Ya llevas inercia.
Ya llevas inercia. No, el otro es una sentencia de muerte. Así es. A mí también me ha pasado eso, que dan las 2:30 es así de. Ahorita sería buen momento para irme a dormir. Voy a despertar bien, voy a despertar fresco. Creo que una media horita de Bloodborne.
Porque claramente no es media hora, ¿no?
Sí, porque claramente no es media hora.
O una hora.
Me pongo así a jugar y vuelvo a ver el reloj. Es 1:30. ¡Ah! No es tan tarde. Sí, sigo. Sí. Hasta que de pronto ya son 5:00 a.m. ¡No! Bueno. ¡Qué horror!
Bueno, Rafa tiene la ventaja que ya se dedica a trabajar en este desmadre. Sí. Entonces, pues bueno, hasta cierto punto... Está trabajando extra hours voluntariamente y de forma agradable, pero sí, así de...
No, pero luego también ha pasado que luego llega bien fumigado.
Sí, pero bueno, sí. Era peor cuando aparte hacía eso y de todos modos tenía que ir a trabajar a la oficina.
Sí, sí, de claro. Todos modos se va a trabajar a la oficina y con mi cara... De...
Rafael, ¿por qué se está quedando dormido en el trabajo?
¿Se está quedando dormido en el trabajo? No tengo excusa.
¿Conoce un juego llamado God of War?
Ya, no lo juegues en la noche, güey.
Mala idea.
Yo no suelo jugar tanto en la noche. Mm. Hay otro que me toca a mí más adelante.
Un hábito que puede ser que ustedes identifiquen más que nada porque teníamos cuando éramos mozalbetes era que... Luego lo que ocurría con los controles viejos o controles de 360, wireless, los del One todavía si es que no tienes pilas recargables y cosas como el Rumble Pack que estaba comentando Adrián, es que cuando se te acaban la batería, las pilas de algún control, buscas desesperadamente cómo conseguir pilas. Y como no encuentras, se la robas a algún otro objeto de la casa. Particularmente los controles remotos o... No sé, cualquier otro mecanismo, relojes de pared, lo que sea que le puedas robar. Que sea que le puedas robar las pilas, lo haces también.
Sí, sí, sí.
Fue la comparación que era el Thanos con la gema de... Sí, básicamente. Es eso. Matar otro aparato, sacrificar otro aparato para poder seguir jugando. Sí,
cuando, bueno, disfrutar, ¿no? A mí me pasaba mucho con el Rumble Pack, ese aditamento que, bueno, para los que no sepan...
Oh, sí, gastaba pila rapidísimo.
El control del 64 no incluía una función de vibración. Tenía un pack extra que se inyectaba, así lo ponías, y vibraba. Usaba dos pilas AAA y las gastaba chinga, loca.
Sí.
Entonces...
Es que era un motor, güey.
Era un motor,
sí. Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, siempre los Rumbles son motores. Pero bueno, han mejorado las pilas, más bien.
Sí, pero no tengo una pila para el pinche Rumble del control del Play 4. Específicamente para el Rumble. No.
Entonces, yo me acuerdo robar mucho las pilas de los controles. Uh-huh. Porque los controles de mi casa eran AAA igual. Entonces, ya sabes, ¿no? El clásico, pues, lo cambiabas... Yo lo que hacía es que le cambiaba las pilas, o sea, les ponía las viejas al control.
¿Al control?
Y me llevaba las nuevas, o las que tenían jugo, porque pues obviamente no eran nuevas, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Clásico de mi papá o mi mamá, que le están así picando durísimo. Porque aparte, luego les quedó poquito. Entonces, ya saben, son de esas que le puchas y sí se prenden los LEDs de arriba.
O funciona un rato.
Funciona un rato porque no demanda tanta energía, pero igual.
De repente funciona un ratito y luego ya se va.
Pero las cambiamos hace una semana.
Sí, ¿verdad? ¿Qué curioso, cosas, caray. Qué cada vez salen peores las pilas.
Ya no hay que comprar de esa marca.
Así es. Sí. Salen chafas.
Oigan, y podemos comprar unas extras para el robo.
También curiosamente se me acabó.
Esto ha ido disminuyendo, ¿no? Porque la mayoría de los controles ya son... ya tienen su batería recargable incluida. Y ya no hay aditamentos que requieran también pila por separado. El caso más raro ahorita es Xbox. Porque el One todavía tiene controles con pilas.
Sí.
Weird.
Why? Why though?
El Pro 2 es el único que ya va a venir con pila interna, ¿no?
El Pro 1 no.
No. Bueno, no recuerdo.
No me acuerdo de eso. O sea, yo sé que los clásicos no tienen. Los normalitos no tienen. O sea, ese de Gears que tenemos ahí no tiene.
Sí, no.
Ay, güey, no mames, es un nombre. Bueno, igual y sí trae.
Pues, igual y sí trae, puede ser que me
sí, yo creo que el Pro sí trae. El Pro 2 sí estoy seguro, porque lo dijeron.
Es
sí.
Claro.
Pero no estoy seguro si el Pro normal no tenía.
Es que yo recuerdo que no, porque fue mucha noticia que el Pro ya traía.
Entonces... Bueno, mames, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué haces eso?
Esa es una situación rara. En realidad ya todos sí. Los aditamentos tienen sus controles ya sí. Recargables.
Sí.
Que aparte los puede recargar directamente la consola con su puerto USB.
Digamos que no es una mala idea en teoría. Si... Básicamente, si la pila se muere, es fácilmente...
Le puedes poner otra y tu control sigue, ¿no? Vivo, ¿no?
Pero...
Generalmente se echa a perder otra cosa antes sí. De la pila.
Sí. Uno que viene relacionado con esto de las pilas es que yo tengo la costumbre o el hábito raro de siempre tener mis controles cargados al tope. Yo tengo aquí 5 controles de PlayStation 4 y cuando estoy jugando, generalmente tengo un control que es el que cargué o el que estoy usando y tengo otro conectado.
Ajá, y está palpitando.
Y está palpitando que se está cargando. Si veo o me doy cuenta de que ya se acabó de cargar, voy por otro y lo conecto. Entonces estoy conectando toda mi mierda. Entonces todo el tiempo debo tener mis controles cargados al tope.
Así es, así como lo ves.
Ese sí. Que usé, igual y nada más me gasté una barrita.
Pero ahí vas
a agarro otro y pongo ese el día siguiente y ese lo estoy cargando al tope. Entonces tengo esa manía. No es necesariamente muy saludable porque de hecho...
Le gastas más la pila.
Las pilas recargables, lo que hace que se termine su función es las veces que las recargas.
Sí, ¿ah? Tiene ciclos.
Tiene ciclos. Entonces... no es realmente saludable hacerlo, pero tengo la manía de hacerlo por si tengo alguna emergencia y sí. Tenemos que usar muchos controles a la vez.
Que sí ha sucedido. Ajá. Cabe recalcar que de hecho sí ha sucedido.
Sí.
Pero bueno.
Es raro, pero sí, yo también tengo esa manía de que no me gusta ver una barra, que le falta una barrita. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya se va a acabar la pila! Entonces yo también pongo mis controles a cargar.
Yo ahorita nada más tengo 2 controles.
Uh-huh.
Entonces nada más voy switchándolos. O sea, tengo uno conectado, estoy jugando con uno. Cuando se le acaba la pila, pues los cambio. Entonces, yo sí dejo que se vaya hasta el
ya,
final.
Ya, tú sí dejas que se vaya.
Pero porque no tengo 2. O sea, si tuviera 3, tú seguro que estaría moviéndolo.
Sí.
De hecho, yo tengo un sistema. En el sentido, el otro día estuve jugando
tengo con... Tengo un sistema. Déjenles, muestro el Excel.
El otro día, digamos que el otro día estuve usando el rojo.
Ajá.
Ah, entonces este día no voy a usar el rojo, voy a usar el azul. Y el día siguiente voy a usar el gris y el día siguiente voy a usar el negro. Entonces trato de usar
los todos. No, es que ya tiene sistema de colores.
No, o sea. Está cabrón.
Pues es que por eso compré de colores diferentes. Está bien, también tenemos otro que es ¿quién puso despertarse en la madrugada para jugar?
Yo.
Ok.
Adrián.
Ellos generalmente ven y, no, pues, es la una, puedo jugar, yo no hago eso. Yo generalmente ya sí acabé y me llamo a dormir. Pero yo soy muy bueno despertándome. De hecho, cuando estábamos en la facultad y teníamos esos exámenes a las 7 de la mañana,
sí, tú eras
yo era el encargado de despertar a todo el mundo. Sí. Soy muy bueno despertándome. En mi familia, generalmente, la gente de mi familia me ve como un holgazán porque me despierto a las 7 y media u 8 de la mañana los sábados. Soy el flojo de la familia. Ajá. Ellos se despiertan mucho más temprano. Entonces, lo que a mí me pasaba es que veía el reloj. No, pues es que... Ya son las 12:30, ¿no? Si mañana me despierto a las 4:30 o las 5, puedo jugar.
¡Wow!
Y me ha ayudado para los gordos. De hecho, ahora lo que hago es que yo no... Luego no me sigo porque me quedo dormido jugando. Y pues sí. Es lo peor. Así como estoy jugando y... No sé, un JRPG. Y bueno, ahora van a hablar, ¿no? Y ya, doy lo que doy, ¿no? Entonces, en cambio, me despierto fresco. Soy una persona que se despierta bien. Entonces, no, pues voy a jugar ese JRPG 5 de la mañana, perro.
Sí.
Pongo despertador, voy a jugar un rato, grabo lo que tengo que grabar y luego ya me voy a la oficina. Ajá. Entonces, yo tengo ese hábito extraño de programarme para despertarme y jugar. Que lo hacía desde pequeño. Como les comenté, mi familia se despierta muy temprano.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, de repente, entraban a mi cuarto o escuchaban algo. Ah, ya te despertaste, estás jugando. Pero era como lo más normal, porque ellos ya llevaban 2 horas despiertos. Que es, no sé cómo le hacen, no sé qué pedo. Se despiertan súper temprano ellos.
No.
That's so foreign to me, it must be alien.
Qué raro, generalmente la gente no suele despertarse bien. Lo entiendo 100%.
No, la única vez que yo he hecho eso fue cuando con el Mario 3.
Pero fue por un regalo, sí,
la emoción del regalo, porque llegó mi abuela en un vuelo horrible. A las 3 de la mañana llegó a la casa y nada más entró a mi cuarto y me dejó el juego ahí en la cama. Yo lo sentí, yo me hice el dormido. Se salió y...
I felt the game.
I feel the game.
Hay una perturbación en la fuerza. Debe ser Mario 3.
Debe ser Mario 3. Y ya se bajaron y... ya lo metí a ponerme a jugar como idiota.
Yo soy muy buen experto. Rafa es testigo. Que es así como... Me despierto y ya estoy para...
Sí, ya está para...
Ya estoy a full. Ya estoy a 100%. Ahora con los años me ha costado más. Generalmente no, ya no me despierto al full. Sí me despierto ya más groggy.
Sí.
Más mareadón. Pero no me cuesta mucho arrancar el día.
No, yo me echo peor. Porque antes, antes sí me paraba yo y estaba groguito, pero me podía parar. Pero ahorita sí es de... Rafa, ¿estás bien? Espérame, me estoy
despertando. Eso de trabajar en tu casa te afecta mucho.
Sí.
Uno que también pusimos que no necesariamente lo hemos hecho, pero a mí se me hace muy extraño. No sé cuántos de ustedes lo hagan, banda. No es porque esté mal o bien, lo que sea, nada más se me hace extraño porque...
Sí, nadie de nosotros lo hace, pero sí se nos hace raro.
Yo lo hacía.
Rafa lo hacía.
Sí. Pero a mí se me hace extraño, digo, no es que esté mal, pero nada más se me hace muy raro verlo. Es cuando la gente compra de esos folders de discos para guardar sus juegos y las cajas las guarda como aparte.
Ah, ya, sí. Así como, vamos a jugar.
Y saca... Splash, aquí está el mortal.
Los discos.
Splash.
¿Por qué lo hacía, Rafa?
No sé, era más cómodo para mí tenerlo ya ahí en el en la libreta. Ajá. De discos. En un punto ya, eso lo hice durante la época del PlayStation 2, PlayStation 3. Y ya en el PlayStation 4 fue así de, pues está mejor en su caja.
Es que ya las tienes ahí, ¿no?
Mi política es que las cajas ya ocupan espacio. Uh-huh. ¿Para qué ocupo doble de espacio? Uh-huh. Entonces sí fue, nada.
Supongo que a lo mejor es gente que, bueno, yo, y es que yo no tiraba las cajas, pero a lo mejor había gente que sí lo hacía.
Pero antes, ¿no? Porque ande, o sea, de hecho Leo Cruz sale y nos comentó, bueno, para los que no sepan, él tiene una tienda de coleccionismo, uh-huh, de juegos viejos, ¿no? Ahí en Perinorte, me parece. Pero él comentaba que, bueno, las cajas del NES y eso, que eran de cartón, se consideraban de desecho. Es una caja de cartón, tírala. Ajá. Entonces, bueno, ok, ahí lo veo. Pero ya cuando estás hablando de un case de plástico y eso, yo no la veo de tirar.
Pues
sí. O sea, no sé la razón. Yo nunca lo he hecho. Más allá de que quizás me lleve mi Play para algún lugar. Digamos, voy a ver un familiar. Ajá. Entonces me llevo mi Play porque va a estar, no sé, 15 días.
Y empecé a llevarme, obviamente.
Entonces no me llevo las cajas, me llevo el estuche. Sí, ¿no? Eso tiene más sentido, viaje. Es para un viaje.
Sí. Sí, creo que empezó así, como viaje, y ya
luego
las
dejé a guardar.
Así, me dio así, ¡ay, no los voy a guardar! Ellos están allá adentro. ¡They're fine!
Sí, porque me acuerdo que cuando hicimos el FanFest, yo tenía una caja con todos los discos.
Sí. Uh-huh.
Así como, esta máquina necesita un Street Fighter Cross Tekken. ¡Mortal!
O también cuando... cuando salimos, luego yo me llevo esas, pero de películas. Mm. Pues no mames, me voy a llevar todos los
skills. O sea, de viaje es completamente comercial.
Sí, pero así como del diario, no lo entiendo.
Uno que dice Adrián que solía hacer.
Ah, sí.
Es que a veces guardas juegos en cajas que no son la suya.
Sí, ahora ya no lo hago, banda, porque lo que pasó es. Bueno, generalmente lo que sucede es que, digamos que estaba GTA V, ¿no? En el estuche, dije, ah, bueno, quiero jugar Destiny. Entonces sacaba el GTA, abría la caja del Destiny, sacaba Destiny y metía GTA en la caja de Destiny.
Para no buscar la caja de Destiny.
Para no buscar la caja de GTA, ¿no? Entonces metía Destiny, sí, y ya, ¿no? Y entonces después quería, no, voy a jugar, no sé, Yakuza. Sacaba Destiny y lo metía en la caja de Yakuza, porque es la que tenía en la mano. Entonces llegó un punto que no. Todos mis juegos estaban hechos así como, ¿dónde está el...? No sé, GTA, porque eso había pasado muchas veces.
Sí.
No sabía dónde estaba un juego. No sabía dónde estaba de cualquier juego. Me pasó mucho en la era del Play 3. Tenía muchas más cajas. En el Play 4 casi no tengo primeros juegos físicos. Y no lo hago.
Bienvenidos al mundo digital, donde todo esto vale madres.
Y ay, también sí. Lo dejé de hacer porque me pasó eso. No encontraba un juego. Así como, es que quiero jugar este juego y no sé dónde mierda está.
Sí.
Entonces ya sabes, no abrías y no. No, entonces lo que pasó es que tuve que ordenar todas y con mi buena suerte, banda, obviamente fue el último juego que busqué, fue el que encontré. ¡Ay, aquí estaba! Yo me estaba preocupando, así como, ¿lo habré perdido? ¿Se lo habré prestado a alguien? Y no, pues nada más fue la última caja que revisé. Sí, ya había arreglado todas las demás, así que qué demonios, ¿no?
Uh-huh. Uno que también se nos hace un poquito extraño, pero muchos de ustedes comentan, porque de hecho nos preguntan seguido en streams y cosas así, de, oigan, Gord, ¿ustedes comen? ¿Cuál es su botana gamer favorita? Y nosotros así como, ¿de qué hablas, güey? Yo no como cuando juego.
Sí, tampoco no,
como.
No.
No, no puedo, no tengo un tercer brazo, hombre.
La única vez que me acuerdo que comía cuando jugaba era cuando jugábamos el MMO. Cuando jugábamos WoW, cuando jugábamos Space Cowboy, o cuando jugábamos algo así. Hay momentos muertos donde estás solo hablando o estás en la ciudad arreglando mierda. Pues sacas acá los chetos, ¿no? O los doritos. Uh-huh. Pero si estás jugando Street Fighter o algún juego de karting o lo que sea.
Imposible.
Imposible. Sí, o sea, no. Estás ahí en la acción, ¿no?
Sí, no está,
supongo que entre breaks.
Entre breaks puede ser.
Pero también tus controles ponen todos cochinos. Pues la neta, o sea.
Sí.
¿Qué quieres que te diga, hombre? Yo no lo hago por eso, pero la gente lo pregunta gente tanto.
Que sí, lo hace.
Sí, que obviamente supongo que es algo normal.
Tiene el hábito.
Sí, yo lo que estaba comentando hace rato es que a mí, cuando yo juego en mi casa para el trabajo, lo que sea, me gusta tener siempre dos cosas: siempre agua y una bebida caliente. Pero es agua. Esa es como que de a huevo.
Es un líquido vital.
Es un líquido vital. Pero bueno, fíjate que hay gente que no lo hace. Que cuando está en la computadora o está jugando no toma agua. Se le olvida.
No, a mí no.
Entonces,
se me olvida.
Sí, eso es cuidado.
Así es. Y bueno, banda, estos son algunos ejemplos de hábitos raros que se nos ocurren, que nosotros tenemos o que teníamos, y otros que de plano son tan raros para nosotros porque pues, no los
son hacemos, ajenos.
Son muy ajenos, ¿no? Lo que queremos es que ustedes nos comenten si ustedes comparten alguno de estos hábitos que hemos mencionado o si tienen algún otro que ustedes consideren que es un hábito raro que tienen o han visto, ¿no? Yo un hábito raro que puedo compartirles es que yo tenía un amigo en la prepa que sus juegos de PlayStation 1 no los guardaba en esos cases. Los guardaba en torres.
No. No mames, ese güey vive en el 3020.
O sea, es así como, ok, quiero jugar no, Metal Gear.
Tic, tic, no, tic, mames.
Aquí está. ¡Jua! ¡Jua!
No, mames. No, las torres no.
No mames, ese güey está en otro torres. Nivel.
Esto está
¿sabes,
cabrón.
¿Sabes qué? Esa tortura te la presentan en el infierno, ¿eh?
Eso, según yo, sí es malo para los discos, sí, porque luego rayando, por el calor, sí, incluso se puede despegar rayando. La... Bueno, ah, sí, ya los Blu-rays no creo que pase, pero los CDs luego pasaba. Arriba, sí. Entonces, ya. Díganos, banda.
No, mames, está estúpida.
Bienvenido a wey, su tortura del te día de hoy.
Bienvenidos al infierno. Aquí está tu colección de juegos y una torre.
Esta tiene 200.
Esta tiene 2000. Encuéntrame, Vagrant Story. ¡No!
Sí, entonces cuéntenos, banda, en la vida después del podcast, ¿cuáles son algunos hábitos extraños que pueden compartir?
¿Sabes?
¿Conocen?
Es un tema frívolo, pero...
Sí. Sí, pero bueno, este tipo de temas luego se presta para que la gente nos cuente anécdotas interesantes, ¿no? Sí. Entonces, si tienen alguna, banda, no duden en participar. Ya saben, la vida después del podcast es en la página, en el post especial o específico para la vida después del podcast, o en nuestro servidor de Discord, en la sala que dice Vida después del podcast. Entonces, muchas gracias, banda. Nos veremos ahorita en la sección de comunidad. Y bueno, banda, ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un momento excelente para agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales del podcast, en este caso para el mes de junio del 2019.
Así
que
es.
Como ustedes saben, banda, son todos los Patreons que nos apoyen con $20 o más. Se les agradece infinitamente el apoyo que dan mes con mes para el proyecto. Gracias a eso, Rafa ya está trabajando full time con nosotros desde hace ya más de seis meses, de hecho.
Así es.
Entonces, muchas gracias, banda. Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el... Bueno, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de junio? Porque creo que... Ya llega julio en
así
nada.
Así es, ya, pero ya, sí, nada. Entonces, bueno, este mes nos patrocinaron Sebas de Tamus, que nos dice, saludos gordos, ¿vieron anime esta semana?
Evangelion.
No, yo no empecé a ver Evangelion.
De hecho, no, yo no he visto, me falta ver Dororo y no he visto el más nuevo.
Solo he visto Fruits Basket y ya, no he visto nada más.
Puro Eva.
Muy bien. Maxi Durán dice, hola gordos, ¿cómo están? Yo algo cansado por el crunch de mi trabajo, ya que soy tester QA y he estado un poco perdido de su contenido. Aún así, aquí estamos para seguir dando grano de arena en este proyecto. Saludos.
Muchas gracias.
Gracias, Maxi. Ánimo. Anónimo, ¿cuál es la palabra frase de la semana?
La semana pasada fue divertijado, ¿no?
Sí. Al rato nos vamos a poner divertijados, por cierto.
Es posible.
Sí.
Ahorita regresamos contigo.
Sí, no back se me ocurre nada.
Rule 1257 dice: los saludo a un seguidor del Gordeo desde 2009. Al fin me pude permitir apoyarlos y espero seguir así por mucho tiempo más.
Muchas gracias,
Rule 1. Huevito con papas dice: gracias por los Jack Joy. Si funcionaron, pasé todas mis materias en la primera. Felicidades, posdata. Ese eres mi waifu y Adrián, eres el hombre.
Tú eres el hombre.
Muchas gracias,
huevito con papas.
El oso chambeador dice: buenas gordos, aquí un saludo desde la tierra de las cocas de sabor, Monterrey. Y sentadito esperando el Persona Royal mientras lleno cubetas por Keanu Reeves en el Cyberpunk.
Muy posiblemente bien. Puedas jugar Cyberpunk antes que el Persona Royal.
Yo creo que sí. Juan Gurs Estrada dice: estimados gordos, Azúcar, Rey o Misato.
Ya habíamos dicho que Misato.
Sí.
Sí, es la más humana, menos rota. Sí. Bueno, es un decir. Esa promoción desvergonzada.
Digamos que me la pasaría chido.
Supongo que sí. Sí. Promoción desvergonzada a Instagram, juan.e.herrera. Saludos desde München. ¿O München?
München,
supongo. München, yo creo. München. Gracias, Juan Gurs Estrada. Armando Sánchez dice: ¿qué onda, gordito? Síganle pasando vergas. Un saludo desde Monterrey. Gracias.
Saludos.
A Rambler nos dice: hola, gordos. ¿Puedo mandar fanart, pero que no sea dibujo? Tengo unos fanarts en audio, pero no me he animado a mandarlos. Mándenme. Claro
que sí. Sí, sí, nada más, como que comentamos otra vez, que no tenga, o sea, digamos que no sea una canción con copyright que le pusieron ustedes una letra extra o lo que sea, ¿no? Porque pues, sí. Ahí sí nos agarra YouTube.
Sí, sí, sí. Y que sea algo construido, o sea, no nada más sea así gritando: ¡ay, me encanta el Davis! Y ya.
Mándenme lo que sea necesario. Mi hijo entra a la primaria y andamos buscando casa o departamento. Estamos en el proceso y es muy complicado.
Jack Joyce, para ti.
Muchos Jack Joyce. Mucho ánimo. Alex Orrosa dice: saludos, gordos. Aquí apoyándolos un mes más. Como no se me ocurre qué más decir, larga vida, Castlevania. Bueno, pues larga vida. Gracias, Alex. Jesús Ismael Cisneros Cano dice: César, tú no sabes nada. Muchas gracias por su fabuloso trabajo y una disculpa por mandar el mensaje tan tarde.
No te preocupes, también nosotros.
Muchas gracias.
Sí, este mes estuvo raro por el E3, entonces. Gracias por mandar mensaje.
Muchas gracias. También nos apoyan, aunque no nos dejan mensaje: Armando Sánchez, Ajax Valencia, Caritino, Esteban Meneses, Gas D, Hideiki, Icaotir, Jonathan BR, Juan Ríos Grajales, LJ Cable, Luis Enrique Barrientos, Payatan Harkonnen y Samuel Osuna Rodríguez.
Vergas, muchísimas gracias,
banda,
a todos nuestros Patreons, patrocinadores oficiales del podcast. Recuerden que si ustedes quieren apoyar al Gordeo, si les gusta lo que hacemos y quieren que esto dure muchos años más, apreciamos si se dan una vuelta por patreon.com/3gordosb y vean cómo pueden apoyar al proyecto. Desde $1 al mes, desde casi 20 pesos, un poquito menos de 20 pesos pueden apoyar al proyecto. Poquito a poquito la esfera va cobrando tamaño, entonces se puede volver algo muy significativo. Si varios de ustedes deciden apoyar el proyecto, que agradecemos infinitamente. La prueba está aquí. Ya Rafa es full time trabajador del Gordeo. Entonces, muchísimas gracias.
Ha habido reseñas muy seguido.
Sí, sí. Así es.
Yes. Sí, sí, sí.
Bien.
Faltó la palabra.
Ah, la palabra.
A mí hay una palabra que me parece divertida. Tiene que ver un poco con lo que va a pasar el fin de semana, pero ustedes no lo van a ver. Desafano.
Desafano.
Que es como alejarse de una situación.
Frase de la semana: chilis de provincia.
Chilis de provincia.
Qué complicado, Adrián. Chiles de provincia.
Chiles de provincia.
Desafano es una palabra divertida, maldita sea.
Pero no es chiles de provincia. Chiles de provincia es más divertido y sabroso.
Bien, Adrián.
Diviértanse escalando sus montañas.
Adrián, ¿qué le preguntas a la banda esta semana en la encuesta?
¿Qué tan común es que construyas o compartas niveles o contenido creado por ti en juegos como Super Mario Maker, Little Big Planet, etcétera? Ya saben, ¿no? Juegos que te permiten hacer algo y compartirlo con la comunidad. ¿Qué tan seguido lo hacen? 67% dijo que ¡nunca!
Nunca lo hacen.
18% es en muy raras ocasiones. 12% lo he hecho alguna vez. 3% muy común.
Ustedes mantienen esos juegos vivos, banda. Ese 3%.
Ese juego llamado Dreams. Ese es para ustedes, 3%.
Dios mío.
Así es, pues bueno, muchas gracias, banda, por participar. Recuerden que la encuesta se coloca en la sección de comunidad de nuestro canal de YouTube. Vamos a pasar a la sección de preguntas, que de igual forma hay tres formas para que ustedes puedan participar en esta sección. Una de ellas es a través de la página 3gb.com.mx. En el post del podcast anterior inmediato pueden colocar su pregunta para ver si es seleccionada y leída en vivo. Bueno, no en vivo, leída en ese episodio. Es en vivo para nosotros, pero no para ustedes.
Así es.
Sí.
La otra es, igual, en la sección de comunidad de nuestro canal de YouTube, se pone un post específico para las preguntas, donde pueden colocarla en forma de comentario. Si no, en nuestro servidor de Discord, que creo que es la más cómoda, si se pueden unir a nuestro servidor de Discord, que es discord.gg/3gordosb, hay una sala específicamente para preguntas del podcast que cualquier persona puede acceder a ella. Lo único que tienen que hacer es entrar a nuestro servidor. No hay ningún tipo de restricción. Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas. Preguntas como cuáles, como la de Bolillo Killer de Discord, que dice, ¿qué opinan del posible hecho de que algunas reseñas se quedan obsoletas? Esto lo digo por juegos como They Are Billions, que ya esta campaña tiene. Que, bueno, de hecho, They Are Billions no tiene reseña.
Eran impresiones. Y de hecho, menciona a Rafa que ahí pues, están en Early Access y van a cambiar muchas cosas. Pero bueno, como el otro ejemplo es muy bueno.
Destiny, que en septiembre ya estará gratis. O Prey, que según ese, el DLC mejora mucho el juego. ¡Ojo! Yo dije que el juego era mejor que la campaña.
O sea, que lo que dijo es que el DLC es mejor que el juego.
Sí, entonces...
Que de hecho es lo que dice todo el mundo.
Entonces, sí, realmente el DLC, si pudieras comprarlo aparte, estarías you were all set. O sea,
bueno, pero también creo que Prey lo venden así como en el Game Planet por 100 baros.
Sí, no creo que mejor... No mejora la campaña en nada, solamente el DLC es muy bueno. Pero bueno, sí, pues sí. Dice... y también, de todas sus reseñas, ¿cuál es la que se sienten orgullosos o les genera un sentimiento parecido? Bueno, vamos a contestar la primera. ¿Qué onda con lo de las reseñas que se pueden quedar obsoletas?
Pues no podemos hacer nada. O sea, con los juegos de servicio o los juegos que van evolucionando a lo largo de los años, que la mayoría ya tienen, por lo menos los que tienen componente online, tienen algún tipo de evolución, nuevos mapas o rebalanceo o lo que sea. Pues no podemos hacer mucho. Solo podemos hablar del juego como está en la situación en ese momento y dar nuestra opinión al respecto, si vale o no la pena ahí, en ese momento. Hay algunos temas que se mantienen. Destiny va a volverse free to play indudablemente, pero el core gameplay, que es shoot and loot, es el mismo. Entonces la reseña no es 100% obsoleta.
Cambia un poco porque también incluso, pero bueno, hay una situación rara porque también cambiaron el sistema de cómo funcionan las armas y cosas así. Entonces...
Pero bueno, no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Lo único que se podría hacer es actualizaciones. Generalmente las impresiones de los DLCs son para eso. Este DLC incluye esto nuevo, ¿no? De hecho, pero el problema de eso es que no tenemos luego tanto tiempo para hacerlo. Un caso es que no pude hacer impresiones del último DLC de Final Fantasy XV. Había hecho de todos y me faltó el de Ardyn. No tuve tiempo. Lo quería hacer, banda, en serio, pero ya... La vida, hombre, me alcanzó.
O esas así impresiones de las expansiones de Civilization 6. Civilization 6 ya con todas las expansiones es un monstruo completamente diferente al que mostramos en la reseña.
Sí. Así es.
Esa reseña solo aplica para la versión de Switch. O el vanilla de plano. Si nada más compras el vainilla.
Entonces, es algo que tenemos que estar conscientes. Solo sucede y ya, ¿no?
Sí.
Obviamente hay cosas que no van a cambiar. La de Uncharted 2 seguirá siendo lo que hay.
Sí, pero...
Más allá de que quizás el componente online ya no esté porque los servidores se cerraron, pero bueno.
Es una reseña, vieja. En esa época los juegos no mutaban tan puerco.
Sí. Hay otros que, de todas maneras, aunque el juego ha cambiado, la base que estamos mencionando sigue siendo la misma. Battlefield 4. La base es la misma, entonces el juego sigue siendo lo mismo. Battlefield 1, todo ese tipo de cosas. Pero con los parches han cambiado. De hecho, Battlefront 2 cambió mucho después de la reseña. Ya el sistema de progresión es muy diferente y todo, pero bueno, también no podemos revisitar todos los juegos que jugamos porque
no sacaremos nuevo contenido. Las reseñas para que revele el contenido, más bien se acoplen al contenido que ofrecen los juegos el día de hoy, porque si fuera el caso, deberíamos de quitar Mag, la reseña de Mag y punto.
No, digamos que la reseña de Mag ya pasó a otro nivel, ahora es acervo cultural. Sí. Así se veía Mag. Porque ese juego ya no puede jugar nadie.
Es como se llama, sí, es contenido de cultural, como dices.
Abandonware.
Es Abandonware. Es reseña de Abandonware.
Y la segunda pregunta, ¿de qué reseña podrían decir que se sienten orgullosos o algún sentimiento parecido?
Pues la primera siempre es como nostálgica.
Yo tengo dos.
Está culera ya, pero de hecho debería ser un remaster, güey.
Yo tengo dos reseñas que me gustan por la misma razón y es no es necesariamente por la reseña, sino que le ayudó a muchos de ustedes para que conocieran dos franquicias que quizás nunca hubieran volteado a ver. Nunca quizás es una palabra muy fuerte, pero bueno, nosotros les ayudamos a darse cuenta de que existían esas franquicias, que es la primera de Dark Souls y la de Persona 5. Porque mucha gente nos dice, no, es que gracias a ustedes conocí Dark Souls, gordos, y bla, bla, bla. Y también mucha gente ha llegado conmigo, particularmente también los streams, que dice, no, es que gracias por hacer esta reseña, está súper vergas, por ustedes me decía jugar Persona 5 y está súper chingón, y ese tipo de cosas, está súper padre, que siento que eso es lo que hace que las cosas valgan la pena también.
Algo que me gustó mucho, que las estrellas se alinearon, obviamente, pero esta serie de bromas de Yakuza ha estado muy buena, ¿no? Yakuza 0, Yakuza 6, el final de Yakuza 6, y cómo se hila con la reseña de... Feast of the North Star, Lost Paradise, esa secuencia completa me gusta, porque fue muy fortuita, solo pasó.
Sí.
Sí. Sí.
Sí, sí.
¿Tú, Rafa, alguna?
A mí me gustan las que tienen telegarbanzo.
Telegarbanzo.
Sí. Sí, sí, me gusta. Pues hay gente que luego... como la mayoría de los términos están en...
¿En inglés?
En inglés. Hay gente que luego sí lucha mucho para entender este tipo de cosas. Y me gusta cuando hacemos ese servicio a la comunidad, si quieres, de meterte el garbanzo. Entonces, esas me gustan. Entonces, es algo padre.
Bueno, pues ahí lo tienes, Bolillo Killer. Muchas gracias por tus preguntas. Nos escribe tipo 1 last de Discord que dice: saludos a los amos del gordeo, invitados si los hay. Algo que me ha estado rondando la cabeza es que muchos juegos han fracasado por detalles que a primera vista no son obvios. Estos pueden arruinar por completo al juego, cosas como en el Silver Surfer, que al ser tocado se tenía que reiniciar el nivel, esto pudo haber sido arreglado con una barra de vida. O en títulos más nuevos como el Star Fox de Wii U, donde se notaba que era necesaria la personalización de los controles, la cual sin duda debió de ser imprescindible. Estos errores al crear un juego son en parte perdonables para los programadores, ya que no pueden tener punto de vista de un jugador ajeno al proyecto, pero no así para los testers, cuyas observaciones sobre estos puntos no fueron dadas o escuchadas. ¿Por qué creen que este tipo de cosas siguen pasando? A veces se confunde un poquito el trabajo de testers con respecto a lo que realmente hace. Lo que hace QA o los testers muchas veces es probar que el juego no tiene errores.
Ajá. Sí, lo que pasa es que, o sea, un tester es más una persona que resuelve un misterio. Es decir, digamos que con este personaje estoy caminando y de repente, bug, salvaje aparece, ¿no? Y entonces pasa esto con este bug, ¿no? Me dan un arma, ponte tú, que no debería estar ahí. Pero vuelvo a pasar por ahí y no me lo dan. Entonces, lo que hace el tester, el de QA, de Quality Assurance, es que ve todas las posibles formas de llegar ahí y resolver cuál es el misterio, resolver cuál es el bug. Así como, ¿qué es lo que hace el trigger para que me den esa arma en ese momento
indicado? Sí, o sea, porque si llegas con el programador y le dices, es que me aparece un arma aquí.
¿Cómo?
Entonces él te va a decir, ¿pero qué hiciste?
Ajá.
Entonces, o sea, porque yo necesito identificar qué es lo que está pasando para poder llegar a ese fragmento del código y corregirlo.
Ajá. Entonces están repitiendo una y otra vez la misma sección, con diferentes condiciones o con la misma condición, dependiendo del problema, hasta que encuentran cuál es el meollo del asunto y se repara, ¿no? Sí, también hay QA para el gran esquema, obviamente, ¿no? Pero la mayoría de la gente se dedica a hacer ese tipo de cosas. Tú vas a probar el nivel 1, solo la primera parte, todo el día.
Sí.
Ajá.
Sí.
Y estás todo el día probando eso. Ajá.
Hay algunos estudios que ya tienen un departamentos completamente nuevos que son testers, pero son de... para verificar qué tan divertido es jugar un nivel o jugar el juego o en general, ¿no? No todos los estudios tienen estos segmentos. De hecho, yo estoy seguro que Bungie lo tiene. Bungie, cuando estructura sus misiones, tiene un grupo de 4 o 5 personas
que están
jugando el juego. Haz de cuenta,
seguramente
de
Steam perdón.
Para ver si la misión en cuestión que crearon para el DLC o lo que sea es divertida de jugar. Entonces, se le puede decir, no, ¿sabes qué? Yo siento que este segmento donde tenemos que caminar es muy largo. Estaría padre una pelea aquí en medio, o que fuera un poquito diferente, o un diálogo o algo así. Ah, bueno, se toma nota y se va construyendo la misión para que sea más divertido.
El problema también de eso es que, digamos, tú llegas con tu idea. Es que este segmento está muy largo y no pasa nada, entonces siento que está aburrido. Sí, pero llega el ingeniero y te dice, no podemos hacerlo más corto porque está cargando cosas.
Se hace un
balance, pero ahí depende también mucho de la compañía. ¿Qué balance toma? a veces se toma muy en cuenta más a los que están programando por X o Y razón. Uh-huh. No podemos arreglarlo ahí. Ah, bueno, pues se va a quedar así, ¿no? Uh-huh. Hay gente que dice, no, sí, es una buena idea, vamos a verlo. Pero eso depende de las personas que estén adentro. Uh-huh. También el problema es que algunos QA son internos y algunos QA no son internos. Muchos son compañías externas que se contratan y se les dan proyectos. Cuando se les dan proyectos, tienen metas. Y lo que ha habido reportes es que si estás programando, bueno, si estás ahí en haciendo el QA, tienes que decir, bueno, es que este día encontré 10 bugs o 10 problemas. Tienes que cumplir una cuota de cuántos problemas encontraste. Entonces, no te fijas tanto en lo que está sucediendo y más en cumplir tu cuota. Uh-huh. Ajá. No es un mundo sumamente glamuroso el de QA. Te puede ayudar a entrar al mundo de los videojuegos, pero no es tan fácil. Uh-uh. Lamentablemente tampoco es muy bien pagado. Uh-huh. No. Entonces hay muchas situaciones adversas para que encontrar realmente la diversión. También lo que puede suceder, y de hecho creemos que es lo que pasó con el juego de Nintendo, es que a lo mejor las personas que estaban ahí sí encontraron que era divertido. Al final del día la muestra de QA es muy pequeña, porque cuando tú liberas al mundo, el juego va a llegar a millones de personas. Las personas que probaron, si acaso serán 1,000. Y estoy hablando de un número muy alto. Ajá. Sí. Es una muestra sumamente pequeña. Entonces, también por eso luego salen los juegos y es que hay muchos más errores de los que estábamos esperando, porque la muestra es mucho más alta. Más personas están jugando el juego, entonces más pruebas están haciendo.
Ajá. Sí, en cuanto al factor de versión, luego depende mucho el diseñador. Lo que platicamos, por ejemplo, de Star Fox Zero es que probablemente lo que ocurrió es que hay una cultura muy particular en Nintendo que es básicamente complacer a Miyamoto. Básicamente entiendo el respeto que se le tiene que tener a estas figuras. Me gusta mucho que desarrolladores nuevos vayan y le pidan permiso o le pichen la idea a gente que, es que el señor tal trabajó en el primer Punch-Out. Y le llevamos la idea, oigan, mi equipo queremos hacer otro Punch-Out, ¿qué le parece? Tenemos esta idea. Y les da como su bendición, ¿no? Miyamoto en particular tiene como que sus manos metidas en muchos proyectos luego.
Que parece ser que ya ha ido soltando.
Ya estaba bajando. Bueno, llegó un punto en donde había, esa era una
situación. En la época del Wii Music estamos hablando.
Entonces, luego lo que ocurre es que al señor Miyamoto le parece divertido. Le parece padre la idea, le gusta mucho, pero no al resto del mundo. Ajá. Entonces creo que eso fue lo que pasó con Star Fox Zero. Que, pues bueno, a final de cuentas es decisión de cada desarrollador cómo hace su proyecto y qué es el dato que toma en cuenta. Pero bueno, salen debacles como Star Fox Zero a final de cuentas. Ajá, si eso, entonces, si eso ocurre, ¿no?
Pues al final del día la gente que está testeando los juegos son personas. Y se pueden ver influenciadas también por los desarrolladores, porque muchas veces trabajan en conjunto. Oye, sí. ¿Qué está pasando en este nivel? Es que nuestra idea es esta y cual, ¿no? Ya lo veo. Pero el problema es que ahí el desarrollador te lo dijo, ¿no? Pero el jugador a lo mejor no entiende esta idea. Y entonces, pues, se pierde en el mar, uh-huh, que es un lanzamiento de juegos.
Sí.
Entonces, es muy difícil. Ya en retrospectiva es muy fácil decir, se hubiera arreglado con una barra de vida o se hubiera arreglado...
Cuando ya todo el mundo lo jugó, todo el mundo lo discutió y llegaron a un consenso, pues bueno, ya es más fácil, ¿no?
Pero pronto ya salió.
Ese proceso ya es muy difícil. Bueno, muchas gracias. Tipo 1 nos escribe también Metal Player 2505 de YouTube, que dice, ¿qué onda, goritos? ¿Fuck Konami? Digo, ¿fuck EA o era fuck Epic? Pues cualquiera. Bueno, en fin. Ahora que las consolas de nueva generación están a la vuelta de la esquina, me recordó algo que me sucedió con los juegos multigeneracionales, por darles algún nombre. Yo fui a los desafortunados que compró Shadow of Mordor en el Xbox 360 cuando aún no podía comprarme un One. Y Dios mío, ese juego me sacó una puta úlcera de lo roto que estaba. Poner pausa para ver el mapa me mandaba una pantalla de carga. Tampoco podía correr mucha distancia porque las texturas desaparecían. Luego me di cuenta que también las versiones remasterizadas de Darksiders y Gears of War tenían broncas con inteligencia artificial de maneras muy parecidas. Por esto yo ya no compro ni compraré juegos multigeneracionales. Me sentí sumamente estafado. ¿Creen que sea necesario sacar los juegos así? ¿No pierden más dinero sacando una versión más pitera solo para el tiempo de transición generacional de la consola? Saludos gordos y gracias. Perdón por tanto texto. No te preocupes, no fue tan larga.
Bueno, la respuesta más rápida... Uh-huh. Es no pierdes dinero porque lo compraste, ¿no?
Sí, como tú, hubo varios que no tenían acceso a la nueva consola y pues tuvieron que conformarse con la versión inferior.
Así es, o sea, sí. No le sale más caro, le sale más redituable. Uh-huh. Ganan más dinero porque más personas tienen la consola vieja que nueva. Muy obvio.
Sí.
Por eso la sacan. ¿Que está bien? No. que esté mal el juego está chafa, está terrible, ¿no? Ahí el punto es, más bien, antes de comprarlo, pues ve qué hay, ¿no? Lamentablemente es difícil luego encontrar reseñas de la versión anterior. Generalmente las reseñas se profundizan más en la versión más nueva. Es la más glamorosa, es la más sexy. Pero antes de irte por cualquier cosa, busca reseñas donde la encuentres. O, en este caso, también gameplays puede ser. Ahora con Twitch, Mixer, pues en el mismo YouTube, puedes encontrar streams del juego hasta sin comentario.
Sí.
De cómo se ve la versión específicamente de... En este caso supongo que era del 360, ¿no? Pero digamos que entre la versión de Play 4 y Play 5 que eventualmente van a llegar, ¿no? O la versión Scarlett y la versión One.
Ahorita siento que es muy, muy parecido a lo que ocurre con los ports en Switch, por ejemplo, ¿no? Siempre el port en Switch es como un punto interesante a revisar porque desafortunadamente ha habido malos ports para Switch y es una situación común en donde, bueno, es que corre de las nalgas, pero bueno, ya evalúas, ¿no? Cosas como por ejemplo el de Doom, que bueno, corre medio mal, pero el juego es tan bueno que no importa.
O y lo puedes llevar a...
Lo puedes medio sobrellevar un poco, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que estar atentos. Digamos que ha ocurrido también, por ejemplo, con Persona 5 pasó, ahora que estuvimos hablando de Persona. Mucha gente tenía duda qué onda con la versión de Play 3, porque pues, bueno, no es que no tenga un Play 4, me gustaría jugarla. Y pues sí, salió, oigan, es que esta versión no está mal, corre a 720 y tiene un poco de screen tearing, pero más allá de eso, no tiene broncas. Ajá, entonces puedes jugar la versión básicamente PlayStation 3 sin mucho problema y pues bueno, te ahorraste tener que comprar un PlayStation 4 para poder probarla, ¿no? Es común. La única solución que te tendríamos a ti sería eso, que checas
todas las opciones.
Todas las opciones que tienes para poder ver gameplays, ver opiniones o lo que sea, las versiones de generación cruzada. ¿Y qué opinamos al respecto? Pues es que sí, como dices, ganas más dinero. No creo que sea poco redituable, por eso lo hacen, porque tienen más potencial de venta en consolas viejas.
Sí. Creo que ahorita el Play 4 ha vendido cerca de 90 millones de unidades. Entonces, cuando llegue el Play 5, no va a vender 90 millones de unidades día 1. No va a pasar. Nunca. Ajá. Entonces, pues, ya tienes la otra.
Sí.
Es una apuesta medio segura. Obviamente, si el juego es malo, no importando cuántas personas tengan la consola, no lo van a comprar. Pero si manejas muy bien la mercadotecnia y el juego tiene cierto appeal, como pasó con Shadow of Mordor, porque es el primero,
sí.
Puede suceder. Lo que está malo de Shadow of Mordor es que lo anunciaron, ¿no?
Sí, lo anunciaron. Shadow of Mordor, lo que pues sí es para... que seguramente causó mucho revuelo y...
Es reprochable.
Es reprochable. Fue lo del Nemesis System. El Nemesis System fue la primer cosa que empezaron a presumir los de Warner cuando anunciaron el juego. Que es que el Nemesis System que va a tener el que quién sabe qué y tal y tal. Y está padrísimo en las versiones que funciona. Donde sí existe el Nemesis System. Lo que sí estuvo culero es que ya que fue un mes antes del lanzamiento, porque además primero lo lanzaron en las consolas, en el PlayStation 4 y el Xbox One, luego se tardaron otro rato y ya como por ¿qué te gusta? Un mes antes de que se lanzara, dijeron sí, no va a haber Nemesis System en el 360. PlayStation 3 y en el 360. Pero pues disfruten el juego. Vergas, cabrón. Entonces sí, eso sí estuvo mal, porque te están dando una calidad, una versión a la que le falta el elemento
distintivo
del juego. Porque la verdad es que mucho del gameplay de Shadow of Mordor lo hace el Nemesis System. Entonces si le quitas eso, pues es otro juego de mapa abierto en el que matas muchas cosas y eres medio Batman y ya.
Termina Metal Player diciendo, por cierto, Adrián, ¿para cuándo un stream de Dance Dance Revolution?
No.
Gracias, Metal Player, por tu pregunta. Escribe también Mega Franco de YouTube, que dice: estimados gordos, ¿cómo están? Quiero y necesito que me contesten una pregunta que siempre he tenido y nunca nadie me la ha podido contestar. ¿Cómo se calculan las ventas físicas de un juego? ¿Se consideran las copias que llegan al consumidor final o las cantidades al por mayor que salen desde las bodegas del publisher a los distribuidores? En ese caso, ¿todo el stock que está en bodegas de tiendas locales es una venta falsa? Pregunto ya que hace poco me tocó visitar las bodegas de una de las tiendas más importantes de videojuegos de Chile y tenían decenas de cajas de Red Dead 2. Esto me llevó a pensar, si multiplico todo ese stock retenido por cada tienda y distribuidor local en cada ciudad del mundo, esos millones de copias vendidas que se jactan las empresas en realidad se verían mermados con esta fracción que aún está embalado o no vendido, ¿no? O las ventas físicas tienen otro cálculo. Eso, gorditos, espero puedan responderme esto, ya que aún leyendo en foros y conversando con gente, no sé cómo realmente se hace este cálculo. Saludos desde Chile y larga vida al gordeo. Hay dos números que manejan las empresas regularmente y hay que tomar muy en cuenta y leer muy bien cuando salen noticias de ventas y cosas así. Hay uno que es el shipped. Shipped es enviado. Es enviado. Básicamente es lo que tú comentas. Básicamente, ¿cuántas copias hemos producido físicas de Red Dead y hemos enviado a retailers?
Sí, a bodega o a distribución o lo que sea.
Porque se tiene una perspectiva o prospecto de que el juego va a vender bien. Hay otro número que manejan las empresas muy de vez en cuando que solo lo utilizan cuando ese número es impresionante.
Se llama sold through.
Es vendido. Ventas directas al público. Ahí sí, es el número de ventas directas al público, transacciones que todos los retailers han reportado del producto, porque hay una conexión. ¿Sabes qué? Amazon me pidió 10,000 copias de Red Dead. Se vendieron las 10,000 y me pidió otras más. Entonces, anoto 10,000 copias vendidas de parte de Amazon. Así hay números que sí puedes considerar, obviamente, con algunos errores, porque puede ser que haya alguna copia falsa que se tuvo que regresar, bla, 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 lo que sea. Pero bueno, se vendieron 10,000 copias y ya estás seguro que fueron ventas directas al consumidor. Entonces, hay dos números simplemente que se manejan y hay que tener mucho cuidado cuál se lee. Generalmente te dicen el shipped, porque el shipped es más impresionante por el hecho de que también es un número redondo. Generalmente sí. Como ellos manejan. ¿Sabes qué? Tenemos la estimación de que Resident Evil 7 se va a vender 5 millones. Entonces hicimos 5 millones.
Y eso los están afuera, en el mundo. Este número ha ido fluctuando mucho porque, como ustedes saben, la venta de físico también ha disminuido. Entonces, la ventaja de las compañías cuando dicen digital, no es shipped, no existe tal cosa porque no hay bodega.
Sí.
Simplemente es cuántas veces se ha bajado, que es sold through, ya se vendió, ya esos son usuarios con su juego. Entonces, sí, es eso nada más. En lanzamientos impresionantes de hardware como Play 4 y Switch, Nintendo y Sony mencionaron que fueron aparatos vendidos, no enviados.
Generalmente a final de año, cuando pasa la época de holiday, lo que es el Black Friday, sí se menciona sold through, porque ahí es bastante impresionante decir, ¿sabes qué? Vendimos tantos ya directamente a consumidores. Esos datos sí los manejan las empresas directamente porque tienen que mandar un reporte. Si se acaban los PlayStations de la tienda del Walmart,
tienen que volver a hacer stock.
Entonces piden otra vez, ¿sabes qué? Los 15 que teníamos se vendieron. Entonces anotas 15 para el Walmart que está al lado de la panadería.
Obviamente es mucho más redondo. Walmart más bien junta toda la información de sus Walmarts. Sí. Y ya se la da al otro, ¿no?
Se debe hacer, supongo, una requisición a una central. Ajá, y la sí. central se piensa.
Cuando las cosas no van bien, cuando las cosas están disminuyendo de fuerza, lo que sea, se dice el enviado,
el shipped.
O si no se llega a cierta expectativa. Ahora bien, lo de la bodega que tuviste no es de un solo, de una sola tienda. Esa bodega debe surtir a muchas tiendas. No puedes hacer la multiplicación de esa bodega por cada tienda. Nada más es lo que está en la bodega.
Quisiera pensar, sí.
Ajá. Generalmente así sucede. Las bodegas son un lugar muy grande donde van distribuyendo a la región, básicamente. Aquí hay una bodega muy grande de Amazon en el norte del país y pues ahí tienen guardado un montón de basura.
Sí.
Uy, güey.
Uf, ya se murió el vecino.
Estuvo puerco, no sé si se escuchó banda, pero estuvo puerco.
De alguien del costalazo allá arriba, cabrón.
Sí, bien, bien puerco.
Entonces tienes que fijarte lo que dicen los informes. Y no sé quién consultes para tus ventas, pero a la fuente que consultes, chécate muy bien lo que diga, aunque esté traducido, que diga que son o vendidas o enviadas.
Ajá.
Si no lo especifica, yo me iría más por enviadas.
Sí, por el chips. Ahí tienen, Vega Franco.
También por eso no solo se habla de ventas.
No es interesante. Más allá de consolas, porque eso da mucha tendencia. O sea, el hecho de saber que hay... Por cada Xbox hay 3 PlayStation 4. Eso es como interesante porque así estimas básicamente que... Lo que estábamos comentando, ¿no? De lo que pasó con Microsoft, ¿no? De Cyberpunk. Uh-huh. Pues aunque haya salido de Cyberpunk en la conferencia de Microsoft, muy probablemente va a vender más en Play 4.
Sí.
Nada más por el hecho de que hay un pool más grande ahí, ¿no? Pero si de ahí en fuera hablar de números de ventas es como muy raro. A menos que también sea una franquicia que apenas está haciendo como el breakthrough, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Este es el primer juego de Atelier que vende 1,000,000 de copias. Uh-huh. ¡Ah, wow! ¡Qué padre, güey!
La franquicia está tomando cierto aire. De hecho, sí. Pasó con Nier.
Mm.
Ajá.
Sí.
Hace poquito.
Sí. Muchas gracias, Mega Franco, por tu pregunta. Nos escribe también José Alvarado Arismendiz de YouTube, que dice: ¿qué onda, goritos? ¿Qué opinan de los falsos rumores dispersados sobre la revisión del Switch? No sé si lo han notado que desde los 2 meses de que salió a la venta en el 2017 han habido noticias de que va a salir Switch Mini o Switch Pro, y así cada 2 o 3 meses, sin importar que ya Nintendo ha dicho que no viene ninguna revisión. Esto hace que me cuestione en los medios de prensa. ¿Creen que lo hagan con la intención de frenar las ventas de Switch? Espero que en mi intento 12º
espero
tener suerte. La mejor de las suertes al proyecto. Lo sigo desde la reseña Super Metroid y así hasta el fin de los tiempos. No, creo que no es una situación maliciosa. No lo veo de esa forma.
No es una situación de conspiración. Es una situación de...
Cuando tengan este tipo de situaciones, siempre piensen en la respuesta más lógica. ¿Por qué la gente anda mencionando constantemente que posiblemente hay una revisión del Switch?
Porque es clickbait.
O sea, eureka.
Es muy fácil ponernos esta idea de que todo es una conspiración.
El gorrito de aluminio.
Y decir todo es una conspiración. Están haciendo esto los medios para que Nintendo no venda. Pero al mismo tiempo están poniéndole notas positivas a un juego. Entonces, sí, como no tiene sentido tu conspiración. Uh-huh. Porque si dices que el Switch es basura, pero le pones 9 a Breath of the Wild y el único lugar donde puedes jugar es el Switch, no tiene sentido. Ajá. Lo dicen porque Nintendo generalmente es un producto que a la gente le interese. Como también le interesa PlayStation, le interesa Sony o alguna tarjeta gráfica nueva o lo que sea, ¿no? Entonces, especular y decir va a haber una nueva revisión porque la tendencia en el mundo del hardware es que siempre haya revisiones ahora, es una noticia sexy que llama y le da clic. Y ¿qué pasa si le das clic? Pues alguien ve un comercial y ganas dinero, ¿no? Entonces, hemos vivido mucho en esta cultura donde cualquier rumor puede ser noticia, tenga o no fundamentos. Uh-huh. Hay canales que se dedican solo a rumores, desde los más terrenales y que parece ser que son casi reales, hasta los más alocados que viven en la luna.
Sí. Ajá. Y aparte, tú mencionas que Nintendo ha desmentido eso, o Nintendo no ha desmentido que no está trabajando en hardware.
Lo que dijo Nintendo en el E3 es: no vamos a llevar nada nuevo.
No va a haber hardware en el E3, bajen sus expectativas, básicamente, pero nunca ha desmentido el hecho de que esté trabajando en hardware. De hecho, dijo todo lo contrario. Las representativas de Nintendo dijeron: nosotros siempre estamos trabajando en hardware. Ajá.
Pero bueno, eso sí puede interpretar en muchos sentidos. Pues sí. Como cuando dijimos con el Play 4, banda, ya están trabajando en el 5, ¿eh? O sea, no es que estén haciéndolo ya, pero están trabajando en él. Porque hacer
quizás sean puros esquemas.
Ajá, porque hacer una consola no son enchiladas. Toma tiempo y un montón de dinero. La inversión de dinero es muy, muy alta. Entonces, bueno, ¿por qué pasa esto cada 2-3 meses? Pues porque cada 3 meses conviene tener un pico extra de ¿cómo se llama? De información, de clics. Pero no puede ser tan seguido porque entonces pierdes credibilidad.
Ajá. También luego lo que ocurre es que hay muchos insiders que salen que tienen información que luego resulta ser verdadera, ¿no?
Ajá.
¿Desde hace cuánto conocemos de Project Scarlet?
Ya hace un rato.
Un chingo. Y apenas en este test fue presentado oficialmente.
Pero no.
El rumor era que se llamaba Anaconda. Ajá. Scarlet supuestamente era el SAD. Sí. Entonces hay como un mix ahí de información.
Pues es que el problema es eso. También muchas personas trabajan en las empresas, son muy grandes, y tienen información cruzada porque no trabajan. No son como los relojeros de antes donde tenían todas las piezas y pueden armar el reloj. Aquí mucha gente de muchos países trabajan en conjunto para hacer algo. Entonces no tienen información completa. Lo único que tienen son reportes. Hay que enviar a tal lugar, a tal día esto. Ah, ok, bueno, pues entonces yo sé qué es lo que está pasando ahí en medio. No tengo toda la visión. Generalmente el que tiene toda la visión es el director del proyecto o las cabezas más altas, que ellos no van a soltar el rumor. Ellos sí no lo van a soltar porque, hermano, les va a ir muy mal. Ajá. Generalmente los que sueltan rumores son gente de abajo. Distribuidores.
Sale mucho de Foxconn. Sale mucho de Foxconn.
Sale mucho de Foxconn. ¿Por qué? Pues porque ahí es la gente que en primera tiene más necesidad, que es lamentable. También es las personas que no tienen un acuerdo de confidencialidad tan agresivo y que es muy difícil saber quién lo dijo, porque muchas personas están trabajando en lo mismo. Entonces, bueno, es que sabemos que la información se filtró de esta fábrica, pero ¿quién la filtró? Pues quién sabe, porque todos están trabajando ahí. O sea, tenemos 50 sospechosos, no vas a curar los 50. Entonces, en cambio, si dicen, no, es que esta información es muy certera y solo la tienen dos personas, ¿quién fue? Pues seguramente fue Cerny, que es el que está haciendo el hardware, ¿no? Ah, bueno, pues córtale la cabeza, ¿no? Es una situación así. Entonces, debido a que estos canales son muy nebulosos, pues sale información también que no es completamente fidedigna.
O sea, ahorita, banda, estamos en el punto exacto, el punto perfecto para que todos los outlets de videojuegos y tecnología saquen un headline. ¡Filtrado! El PlayStation 5 va a ser tan poderoso como 6 caballos y 2 morsas.
Sí, bueno.
¡Nada más 2 morsas!
Y entonces todo el mundo le explica, ¡no mames! O, ¡filtrado! PlayStation 5 probablemente más poderoso que Scarlett. Entonces todo el mundo le pica.
Sí, ah, entonces, sí. Sí, cuando no sabemos. Sí. Ajá. Entonces, es por eso. Para mantener a flote un proyecto tan pequeñito como el nuestro, o tan grande como IGN, necesitas ganar dinero de algún lado. ¿Por qué? Porque tienes que pagar a la gente que... Hace poquito hablamos de Sergio, que hizo la música. Se le pagó por su música.
Sí, sí, sí. Teníamos se hizo una comisión.
Se hizo una comisión y se le pagó. Está súper bien. Así funciona el mundo. Hay transacciones. Pero bueno, para eso necesito dinero. Entonces, pues, publicidad. Ajá. Ahorita se está usando mucho publicidad y la forma es que, pues, para entrar ahí ya tienes que picarle, darle clic al link. Entonces, ¿cómo le das clic? Pues... Tickle the balls. Ajá. Les cosquillas las bolas.
Quitas en las bolas.
Para que vengan. Ajá. Es por eso. Es por eso que hay constantemente estos rumores. Y como Nintendo ha dicho no, un rotundo no, así, pues también la bolita sigue.
Es que dijera es que también no, a Nintendo le conviene que hable sobre Nintendo.
Y aunque dijera que no, volvemos a lo mismo de las conspiraciones. Dirán, no, claro. Es que una compañía que estuviera haciendo claramente diría que no. Entonces... Black. En 2 meses viene una... Entonces es lo mismo. Entramos en el mismo ruedo. Ajá. De hecho, eso es una de las razones por la que nosotros no solemos hablar de rumores. No nos gustan. Porque es muy difícil saber cuándo es real o no. Hay algunos periodistas que suelen ya dar siempre un leak casi 100% fidedigno. De hecho, entre ellos es Schreier. Schreier es muy bueno porque tiene fuentes muy confiables... Y suele dar noticias que son reales a 6 meses adelante. No, mira, tiene razón. Entonces, bueno, lo sigo. Pero como en internet hay mucha gente. Hay mucha gente que dice cosas. Así
yo,
nada más.
Yo me acuerdo hace 3-4 años que me estuvieron mandando... ¿Ya viste? Y me mandaron una foto de captura así que supuestamente la pantalla de carga de Bloodborne 2. Así como... Ya viene, súper confirmadísimo. En el T3, ¿no? Y, no,
o sea... Sí, bueno, también es eso. Lamentablemente la gente no se fija y se deja ir y llevar mucho. Nosotros nos preguntan mucho en las preguntas del podcast sobre rumores, sobre cosas que están confirmadas o cosas así, y no las tomamos porque es irreal, no es cierto. Y no se fijan ustedes de detalles de estas imágenes que están hechas simplemente para apantallarlos, porque no tienen la fineza para darse cuenta de algunos detalles que son muy tontos, pero te ayudan a darte cuenta si realmente es algo real o no. Uh-huh. Mira, uno muy obvio es, si encuentran una imagen de un logo, vamos a decir Bloodborne 2, y dice Bloodborne 2 TM o Bloodborne 2 R, es falso. Uh-huh. Es 100% falso. Tiene que decir Bloodborne TM o Bloodborne R 2, porque la marca es Bloodborne, no Bloodborne 2. Uh-huh. Ajá. Es la misma razón por la que Nintendo siempre dice que el plural de Pokémon es Pokémon y el plural de Amiibo es Amiibos. No es porque estén muy preocupados por la gramática del asunto. La propiedad intelectual es Pokémon y es Amiibo. Y entonces dicen esto no para que ustedes digan Pokémon, sino porque la gente que escriba cuantas veces sea posible Pokémon y no Pokémons o Pokémones. O lo que sea, o no diga Amiibos, diga Amiibo, que es el nombre de la marca. Ajá. Si están viendo una imagen y tienen dudas si es real o no, chequen eso. Hay muchas otras cositas que te dan a entender que no es real, pero la más obvia es esa. ¿Ven dónde está el trademark? Marca registrada, la R, como quieran. Si está después del número, es falso. Es 100% falso. Y aparte, la persona que lo hizo no sabe nada. más que hacer tipografías, que no es ni siquiera tan difícil.
Bien, muchas gracias.
Yo lo vengo haciendo desde...
Yo, o sea, no soy diseñador y puedo hacerlo.
Sí.
Muchas gracias a José y a toda la banda que nos llenó la sección de comunidad de preguntas. Vamos a terminar ya este desmadre con las despedidas finales. Así que vamos para allá. bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección final de este episodio. Tenemos un regalo que nos mandaron, Adrián.
Daniel Flores Miranda dice, ¿qué tal, gorditos? Aquí un código de Crunchy para que alguien de la banda disfrute del pase de 48 horas. ¿Algún estreno, supongo que es algún estreno, les llamó la atención para la temporada de verano? Sin más, me despido. Un saludo y se la lavan. Judgment.
Se refiere de...
Supongo que anime, yo creo, Crunchy.
No, yo no he visto, de hecho, no he visto. Van a pasar una de... Tú me contaste. De la era de piedra, creo.
Sí, está Doctor Stone, que voy a dar una checada a ver qué tal está. Si resulta ser nada más Shonen Trash, pues ya no voy a verlo. Vinland Shonen Saga, Trash. Voy a tratar de checarlo también. Y hay otra que no me acuerdo cómo se llama, que es de una como... Si es una... una nave espacial que se queda varada en el espacio y entonces la tripulación tiene que pues, como que sobrevivir, ¿no? Y tratar de regresar a la Tierra, me imagino, o al planeta donde sea que hayan salido. Entonces,
y regresar sanos y salvos.
Entonces esa es la que me llama la atención de ver, porque de ahí en fuera hay puros isekais y... fuck that shit.
Ah, el isekai de del chico con su mamá.
Ay, no,
particularmente mames. Horrible.
¡No mames!
Particularmente horrible.
¿Qué tal si un isekai, pero mi mamá chichona?
Pero mi mamá chichona, pero con mi mamá chichona. ¡Tú! ¡Freud!
Anime was a mistake.
¡Anime was a mistake, Freud!
Bien. Pues bueno, banda, este regalo estará en algún punto de nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de la semana. Muchísimas gracias, banda, por habernos escuchado en esta ocasión. ¿Tenemos alguna recomendación?
No, yo no. Yo supongo que yo podría ya recomendar Bloodstained.
Bloodstained, ya estuvo jugando Rafa.
Ya lo estuve jugando yo. Pues bueno, ustedes saben que de los tres, yo soy como que el más le entré a los Metroidvanias de... Que sí eran Metroidvanias, que sí
tenían... Los de IGA.
Los de IGA. Pues sí me gustaban, o sea, Symphony of the Night, Order of Ecclesia, Circle of the Moon, Dawn of Sorrow. Digamos, tiene ese toque. Bloodstained, han pasado quién sabe cuántos años desde el último que tuvimos tal cual de IGA. Y yo no me había dado cuenta, de hecho se los había comentado el lunes que estuve jugando Bloodborne, así, hay Bloodstained X, básicamente, pero ahora que lo estaba jugando es así de, no me había dado cuenta lo mucho que sí extrañaba esta cosa. Sí, dame el fix.
Dame lo bueno, hermano, dame lo bueno.
I cream my knickers.
Entonces sí, I cream my knickers. Después de estarlo jugando me di cuenta que sí, me hacía falta como que esto. Está padre, está bien hecho. Es un igabeña, hecho y derecho. Nada es coincidencia ahí. O sea, el bibliotecario es algo. Así, descarado. Pero pues está bien. La verdad, todo el feel los va a hacer sentirse como en casa.
Good. Bien, pues bueno, banda, recuerden que tenemos Facebook, nos pueden encontrar como Tres Gordos Bastardos o como Tres Gordos B. También nos pueden encontrar en nuestra cuenta principal de Twitter, que es TrichoBB, ahí es donde se colocan los regalos y cualquier tipo de anuncio referente al proyecto también. Ya tenemos Instagram, banda, nos pueden encontrar como Tres Gordos B.
Ah, sí, es cierto.
Vamos a estar subiendo mierda ahí. Esperamos que sea medio constante para tratar de manejar las redes sociales.
Sí.
Vamos a ver qué se nos ocurre subir ahí. También muchas gracias, banda, a toda la gente que se suscribe a la versión en audio de este programa a través de iTunes, iVoox o la plataforma Podbean. Recuerden que nos ayuda mucho si nos echan un rating, un comentario o algo así para aparecer en los listados de podcast más populares de videojuegos en México. Muchas gracias también a todos nuestros Patreons de nueva cuenta. Les agradecemos mucho. Ya vamos a llegar al inicio del mes de julio. Agradecemos a toda la banda que decida o pueda seguir apoyando al proyecto a través de Patreon. Ahorita es la fuente principal para generar el salario de Rafa, que ya es el primer trabajador oficial del Gordeo. Entonces, muchas gracias, banda, por su apoyo. También a toda la gente que nos apoya con sus suscripciones y donaciones a través de Twitch. Muchas gracias por el apoyo ahí. Y también a toda la gente que compra productos en la tienda. Les agradecemos infinitamente que decidan apoyar al proyecto de alguna de estas formas. Y creo que es todo. Bueno, se me olvidó decir nuestras cuentas personales de Twitter, que es Chovy Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cientica Sammy, Kitty, un bajo B. Y ya. Pensamiento final.
¿Chiles de provincia?
¡Chiles de provincia!
Oh, están buenos. Están son mejores que los de aquí.
Sí, están mejores que los de
DF. La neta, sí.
Perfecto, pues bueno, banda, eso sería todo por este episodio. Nosotros nos vamos.